Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes. Al Cantillo del Gallo, Teófilo, sigue adelante en tu revista Tempranito de Mañana. Mitad de camino y jueves 10 de abril del 2014. Una vueltecita ya por la provincia de Mayabeque, que tiene, como ustedes saben, 11 municipios. Saludando a la gente buena de Batabanó, allá por Surgidero también. De repente, buenos días. Brincamos de Isla de Pino. Buena audiencia en Isla de Pino. Bejucal también, tremenda audiencia en la tierra ahí de Néstor Morales Alpizar. Guines, que es el Valle del Mayabeque. Jaruco, buenos días. Madruga, ellos saben que el que madruga Dios lo ayuda. Merena del Sur, Nueva Paz, que esperan siempre la paz nueva. Quibicán, buenos días. San José de las Lajas, San Nicolás y Santa Cruz del Norte, en la provincia de Mayabeque. Un saludo en esta mañana de hoy. Vamos a continuar con más informaciones. Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Expresa preocupación el gobierno de Cuba por la noticia de que la huelga de hambre del contratista estadounidense Alan Gross. Divulga el Foro Penal Venezolano un informe sobre la situación de los derechos humanos en el país, que incluye casos de tortura. Líder comunista chileno genera tensiones en la coalición gobernante con comentarios de una posible reforma de la Constitución. Y un estudiante de 16 años apuñala a 21 de sus compañeros y un guardia de seguridad escolar en una escuela secundaria de Pensilvania.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El jefe de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional defendió nuevamente el proyecto Sunsuneo en una audiencia en el Congreso. Tenemos en Washington a Luis Alberto Muñoz.
El jefe de la Agencia para el Desarrollo Internacional, AID, volvió a defender el Twitter Sunsuneo que hubo hacia Cuba en una nueva audiencia en el Congreso estadounidense, esta vez ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja y ante preguntas de la legisladora Ileana Ross Lehtinen. El administrador de la agencia, Rajiv Shah, reiteró que Sunsuneo no fue un programa secreto, que su propósito fue apoyar a la sociedad civil.
So, contrary to what the media have reported, the democracy programs for Cuba are transparent, they are open.
Contrariamente a lo que informa la prensa, los programas de democracia para Cuba son transparentes y abiertos y los que tienen más escrutinio. La pregunta aquí es por qué la prensa y algunos miembros de nuestro Congreso convierten en demonio estos programas, se preguntó Ileana Ross Lehtinen. Respecto a consultas del representante Alvio Cires, ya dijo que el programa Sunsuneo no tendrá efectos negativos para la AID porque fue preparado de acuerdo con las disposiciones del Congreso. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
7:04.
El gobierno de Cuba en un comunicado dijo que ha acogido con preocupación la noticia de la huelga de hambre del estadounidense Alan Gross, de 64 años, preso en la isla desde el 3 de diciembre del 2009 y condenado a 15 años de cárcel por supuestas actividades conspirativas. El régimen cubano mostró su disposición de buscar con Washington una solución al caso Gross que contemple los reclamos de La Habana sobre sus agentes de la red Avispa condenados en Estados Unidos por el delito de espionaje. Alan Gross inició una huelga de hambre el 3 de abril para protestar por el trato inhumano que recibe y reclamar a La Habana y a Washington su liberación, informó su abogado.
Más noticias de Cuba. Importantes vías de acceso a la ciudad de Placetas, en Villa Clara, amanecieron este miércoles con carteles antigubernamentales, según dijo desde Cuba el expreso político José Luis García Pérez Antúnez.
Hoy, 9 de abril, que se conmemora una de las acciones más importantes llevadas a cabo por la resistencia cubana en la lucha contra la dictadura de Batista, en los famosos y emblemáticos elevados de Placetas, con alrededor de 400 metros de tamaño, aparecieron nublados con una serie de carteles antigubernamentales. Pero lo más significativo del caso es que la policía política ordenó tácitamente suspender la distribución de leche en la ciudad de Placetas hasta tanto no terminaran de borrar de esos carteles. En más de 400 metros de un sentido al otro, con carteles como "Abajo Fidel", "Viva Cuba y Venezuela", "Abajo Nicolás Maduro y los Castro", "Juventud despierta", "Juventud es hora de luchar", "Castros, asesinos y ladrones", "Vivan los derechos humanos", "Sí al cambio, no a la dictadura de los Castros". Estos carteles demoraron más de 40 minutos para ser borrados. Una fila en el sentido Placeta Santa Clara borrando, encabezada por oficiales de la policía política y la nacional, y en el sentido opuesto de Santa Clara Placeta, por lo que iban borrando los funcionarios del exil, es decir, de la empresa distribuidora de leche. Esto acaparó la atención de toda la vecindad. En Placeta no se habla otra cosa que la constante aparición de carteles antigubernamentales. Quiero aprovechar para alertar al mundo sobre las posibles consecuencias y represalias de algunos opositores acá.
Exactamente las 7:07 minutos.
En Caracas, el líder opositor Enrique Capriles confirmó que acudirá este jueves al diálogo de paz acordado entre la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática y el gobierno venezolano tras más de 2 meses de protestas contra el gobierno que han dejado 39 muertos. Le digo a nuestro pueblo, yo voy a defender la verdad porque con la verdad ni temo ni ofendo. Se quiere abrir ese espacio, allá iremos, aseguró Capriles, gobernador del estado Miranda. La tarde del martes, en inédito encuentro entre el presidente Nicolás Maduro y la Mesa de la Unidad Democrática, se acordó el inicio de un diálogo para tratar de poner fin a las protestas que en 2 meses han dejado un saldo de unos 600 heridos y un centenar de investigaciones por violaciones a los derechos humanos.
Más de América Latina, el Foro Penal Venezolano divulgó un informe especial sobre la situación de los derechos humanos en el país, que incluye casos de torturas. José Luis Ramos entrevistó al director de la organización civilista.
El director de Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, informó que tras más de 2 meses de protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro, 95 personas están privadas de libertad y 70 casos confirmados de torturas.
Hemos registrado más de 70 casos de torturas y otros tratos crueles e inhumanos. Casos como la señora Gloria Trombón en Táchira, en la ciudad de Rubio, que fue detenida por el ejército. Incluso le propinaron descargas eléctricas en el cuerpo, le tiraron agua y le volvieron a dar descargas eléctricas a una señora de aproximadamente 55 años, mientras a su vez golpeaban a la hija y la vejaban, las vendaron en su cara por más de 12 horas, y luego inclusive de ese trato por ser manifestantes, estas personas fueron además detenidas y tienen un proceso judicial pendiente.
Reportó que del total de personas que han sido detenidas, 1.227 tienen libertad con medidas cautelares, 452 gozan de libertad plena y 422 casos por verificar. Según dijo a Radio Martí, en todo el país, 2.286 personas han sido arrestadas desde el 4 de febrero.
El 80% aproximadamente son estudiantes, lo que quiere decir que ciertamente el objetivo de las detenciones es precisamente contra los estudiantes. Concretamente, 1.931 personas de los detenidos son estudiantes.
El director de Foro Penal Venezolano también se refirió al diálogo del gobierno y la Mesa de Unidad Democrática para poner fin a la peor ola de protestas en el país.
Si se quiere un diálogo, si realmente esa intención y no una negociación política de pocos, debe definitivamente incorporarse a todos los factores que están envueltos en esta situación, y eso incluye a los estudiantes.
El informe destaca los casos de Leopoldo López, el líder de Voluntad Popular, y los alcaldes de los municipios de San Cristóbal y San Diego. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Exactamente a las 7:10.
Honduras aprobó una ley que faculta a las autoridades a pagar recompensas a quienes den información que lleve a la captura de los delincuentes más buscados. El diputado oficialista David Chávez dijo que la ley de recompensas fue aprobada anoche y que la misma es una herramienta que apoyará al gobierno en su lucha contra la delincuencia común y el crimen organizado. La normativa otorga facultades al Ministerio de Seguridad para hacer una lista de los delincuentes o criminales más buscados y ofrecer una recompensa a quien dé información para su captura.
El líder comunista chileno genera tensión dentro de la coalición gubernamental al afirmar que la presidenta Michelle Bachelet podría crear una asamblea constituyente para reformar la constitución. Los detalles con Miguel Cabrera desde Santiago de Chile.
Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista Chileno, generó tensiones dentro de la coalición de gobierno al afirmar que Michelle Bachelet no ha descartado una asamblea constituyente como vía para reformar la Constitución. Los jefes del Partido Socialista y de la Democracia Cristiana le dijeron a Tellier que no se transformara en vocero de la moneda, pues no hay que adelantar un debate si está por discutirse la reforma tributaria, precisaron. Por su parte, Carlos Larraín, líder del opositor Renovación Nacional, señaló que en la región las reformas constitucionales a través de asambleas constituyentes no han sido positivas y subrayó.
No sé, por eso digo yo que puede ahí haber un efecto negativo sobre las libertades personales.
La Democracia Cristiana está en desacuerdo con la asamblea constituyente, pero los comunistas la apoyan. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
Exactamente en nuestros relojes las 7:12 de la mañana.
América Latina y el Caribe crecerán apenas un 2.3% este año. Pero la desaceleración sería peor si fuera por la inversión extranjera directa, indica un informe del Banco Mundial. La entidad financiera atribuyó la desaceleración a un enorme crecimiento en China. La volatilidad de los precios materias primas que exhorta la región y en mayores costos de capital a medida que Estados Unidos retira sus estímulos. América Latina y el Caribe enfrentan un periodo desafiante. Los vigorosos vientos de cola externos que ofrecieron un impulso exógeno al crecimiento en años pasados se han disipado, dijo el organismo en su informe La Financiación Externa de América Latina.
Y 20 heridos, algunos de gravedad, fue el saldo de un ataque en una escuela secundaria en Estados Unidos cometido por un estudiante. Informa Luis Alberto Facal.
Unos 20 estudiantes resultaron heridos este miércoles en un ataque con arma blanca en una escuela secundaria en las afueras de Pittsburgh, Pensilvania, en la costa este de los Estados Unidos. Entre 4 y 7 de los heridos revisten heridas de gravedad. El atacante fue un estudiante que está detenido y siendo interrogado por la policía, según Dan Stevens, portavoz de la Oficina de Emergencias. El motivo del ataque no está claro aún. 7 adolescentes y un adulto fueron llevados al hospital con heridas en el pecho, el abdomen y la espalda. El ataque ocurrió en la escuela secundaria Franklin Regional High, en el suburbio Morrisville, poco después de que se iniciara el día escolar. Por lo menos 2 de los estudiantes fueron sometidos a cirugía. Otros fueron sometidos a análisis de resonancia magnética y rayos X y podrían requerir cirugía más adelante.
Más informaciones para ustedes.
Los ministros de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y de Estados Unidos, John Kerry, acordaron la necesidad de evitar todo uso de la fuerza en la crisis ucraniana y seguir buscando una salida política en una nueva conversación telefónica, informó la Cancillería rusa. Al intercambiar opiniones sobre lo que ocurre en el sureste de Ucrania, los jefes de las diplomacias de Rusia y Estados Unidos instaron a rechazar cualquier tipo de empleo de la fuerza y a trasladar la situación al plano político legal mediante negociaciones, dice un comunicado del Ministerio Ruso de Asuntos Exteriores.
Bueno, son las 7:14 de la mañana, mis amigos, y sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este jueves. Lucy García y Moisés López, Teodoro Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 7:30 a.m. tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez, las páginas deportivas, hoy a cargo de Edemio Navas. Estaremos brindando un avance de qué podemos encontrar en nuestra página de internet martinoticia.com en el día de hoy. Seguiremos escuchando notas de Lucy y un poco de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Interferencia.
Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí. Con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, te traigo lo nuevo del reggaetonero colombiano J Balvin. Regresa a nuestro programa el segmento Contacto Directo, donde nos escribe un joven desde Santiago de Cuba. Y el flashback te lleva a 1964. Para que recuerdes el clasicazo de los Beatles, que ocupaba el primer lugar de las 100 calientes de Billboard hace 50 años. No te lo pierdas. Check it out.
Ese programita está buenísimo.
Interferencia.
Un programa interactivo. Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Interferencia.
Una revolución musical.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí. Revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo. Aquí todo el mundo inventa, no te pongas para intriga. No te pagas, compra y venta. ¿Y qué?
Gracias por esa fidelidad con el revoltillo, porque el revoltillo es un programa que sirve para qué, Moreno.
Oh, revoltillo sirve para muchas cosas que puede vender. ¿Cómo lo puede vender? A través del revoltillo. Llámenos, póngase en contacto con nosotros y tenga la seguridad que usted logrará vender.
305-437-7118.
Revoltillo, a mí, revoltillo, a mí, revoltillo.
El revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Mis amigos, el estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío fuerte que afectó el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del martes se extiende ahora más débil desde las aguas del Atlántico sobre las provincias orientales cubanas, convirtiéndose en estacionario sobre el norte de Jamaica y el Mar Caribe Central, muy cerca de las costas de Nicaragua. El frente presenta una amplia banda de nublados y lluvias que se extienden desde Villa Clara y Cienfuegos hasta Santiago de Cuba y Guantánamo, aunque los núcleos convectivos más fuertes aparecen entre Punta Lucrecia y el sur de las Bahamas, muy cerca de las costas haitianas. Hoy en Cuba tendremos nublados desde Camagüey hasta Guantánamo, con lluvias y chubascos más frecuentes en la costa norte, parcialmente nublado con chubascos aislados en las regiones occidental y central. Las máximas para esta tarde, entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos serán del nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en toda la costa norte. Oleaje en la costa sur oriental, pero poco oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Noticias deportivas. Estoy a cargo de Demio Navas.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Con ustedes nuestra sección deportiva de hoy jueves aquí en Tempranito. Anoche, con transmisión en vivo de Radio Martí, el equipo Nacionales de Washington derrotó por segundo día consecutivo a los Marlins de Miami, esta vez 10-7, y ahora Washington está de líder en el este de la Liga Nacional con 6 triunfos y 2 derrotas por 5-4 los Marlins. En la jornada anterior, el zurdo cubano G. González lanzó tremendo partido en el éxito de Washington ante los Marlins. En los otros partidos de ayer miércoles, el San Diego le ganó al Cleveland 2-1. Los Medias Blancas de Chicago perdió ante el Colorado 10-4 y aquí el cubano José Dariel Abreu conectó 2 indiscutibles. El cubano Dan Otero de relevo logró victoria del Oakland 7-4 ante los Mellizos de Minnesota en un total de 11 entradas. El cubano Yoenis Céspedes disparó su 3er doble de la temporada. El Cincy venció 4-0 a los Cardenales de San Luis. El Tampa perdió su encuentro ante el Kansas City 7-3. El Boston, con jonrón del Papi Ortiz, que impulsó 3, le ganó 4-2 a el Texas. El Philadelphia perdió ante el Milwaukee 9-4. El Baltimore logró éxito ante los Yankees 5-4. El japonés Tanaka no tuvo nada que ver con el fracaso de los Yankees. El equipo de Atlanta derrotó en cerrado partido 4-3 a los Mets. Los Cachorros 7-5 al Pittsburgh. El Toronto dispuso 7-3 de los Astros de Houston. Los Angelinos 2-0 al Seattle. Y Arizona le ganó 7-3 al equipo Gigantes de San Francisco. Los líderes en la Liga Americana, los equipos de Toronto, Detroit y Oakland. Y en la Nacional, Washington, así como Milwaukee y los Dodgers de Los Ángeles, compartiendo esa posición con el San Francisco. En el partido de anoche, en la victoria del equipo de Washington 10-7 ante los Marlins, el cubano Adeiny Chavarría se fue 5-2 con una anotada. Y el equipo Atlético de Madrid ya está entre los 4 grandes del fútbol europeo por primera vez en 40 años al derrotar ayer miércoles al Barcelona 1-0 y avanzó a las semifinales de la Liga de Campeones. Por último, anoche Indiana ganó, el Miami Heat perdió ante el Memphis y ahora Indiana está de líder en la conferencia del este de la NBA. Tanto Indiana como el Miami Heat estarán jugando mañana viernes aquí en Miami a las 7:30 de la noche en un choque de trenes. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Expresa preocupación del gobierno de Cuba por la noticia de la huelga de hambre del contratista estadounidense Alan Gross. Divulga el Foro Penal Venezolano un informe sobre la situación de los derechos humanos en el país. Líder comunista chileno genera tensiones en la coalición gobernante con comentarios de una posible reforma de la Constitución. Un estudiante de 16 años apuñala a 21 de sus compañeros y un guardia de seguridad escolar en una escuela secundaria de Pensilvania.
Mis amigos, el segmento de la página web llega a ustedes por cortesía de martinoticia.com. Todo el acontecer de Cuba y el mundo y todo lo que necesites saber sobre radio y televisión Martí está al alcance de tus dedos a toda hora en martinoticia.com. Y adelante, Rolando Cartaya.
Buenos días, Oscar, Moisés, un saludo a los oyentes y les presentamos los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Preocupa a Banco Mundial y FMI contracción económica en Venezuela. Si la situación en Venezuela se deteriora con demasiada fuerza, podría haber coletazos adversos en Cuba y el Caribe, advirtió el economista jefe del Banco Mundial. Médicos son objeto de sentimiento anticubano en Venezuela. El vicepresidente Jorge Arreaza aseguró que durante las protestas ha habido 162 agresiones a personal cubano de la salud, pero dijo que los cubanos no se irán porque forman parte del pueblo. Convocan elecciones para reemplazar a alcaldes presos en Venezuela. Las postulaciones se realizarán entre el 22 y el 23 de abril y la campaña electoral tendrá una duración de 10 días a partir del 14 de mayo. Cuba dice que seguirá ampliando servicios de Internet. Los planes contemplan acceso a Internet por celulares y desde las casas, aunque sin especificar las fechas. La historia sobre los médicos cubanos en Venezuela figura entre las más leídas en las últimas horas en nuestro sitio web, junto con las siguientes: médicos cubanos denunciados por trabajar ilegalmente en Perú y Colombia, están ejerciendo ilegalmente en clínicas privadas al carecer de las titulaciones necesarias para trabajar en esos países. El Nuevo Herald: castristas viajan en jets ejecutivos venezolanos. El Diario de Miami reporta que los jerarcas cubanos utilizan a discreción, desde hace años, 3 lujosos aviones de los servicios presidenciales venezolanos, cuyo mantenimiento corre por cuenta de Caracas. Capriles participará en proceso de diálogo. El líder opositor pidió a los venezolanos ver la transmisión en cadena de radio y televisión porque, según dijo, temblará el Palacio Presidencial al escuchar la verdad. Y Cubano se corta las venas para evitar ser deportado de Ecuador. Lo hizo en la entrada de migración del aeropuerto de Guayaquil cuando fue impedido por segunda vez de ingresar al país suramericano, que justamente acaba de eliminar el requisito de visa para los cubanos. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cataya.
Martinoticias está en Twitter. Siga las noticias relacionadas con la actualidad cubana en twitter.com/martinoticias.
7:25 minutos, pasando con Luz inmediatamente.
Gracias. La incertidumbre de las nuevas tecnologías para la escritura y las posibles repercusiones de la crisis económica sobre la cultura son retos que preocupan e inciden en el quehacer literario. La Feria Internacional del Libro de Panamá celebra su novena edición con España y el Vaticano como invitados. Hay un enorme desafío que ha generado muchísima incertidumbre y que tiene a todo el mundo que se expresa a través de la palabra escrita temblando y en la cuerda floja, que es el ascenso infrenable de las nuevas tecnologías y la pantalla, el Facebook y otras aplicaciones interactivas. El puño invisible, que es el libro electrónico, el uso de Internet, afecta por igual a los escritores y a la prensa. Por otra parte, recuperar la obra de la pintora mexicana de origen polaco Fanny Rabel y revalorar su carrera es el objetivo de una exposición con la que México rinde homenaje a la discípula olvidada de Frida Kahlo y Diego Rivera. En su tiempo fue reconocida, sin embargo, a lo largo de las décadas fue relegada por el peso que tuvieron los tres grandes en el arte mexicano, Diego Rivera, Frida Kahlo y David Alfaro Siqueiros. La exposición Para participar en lo justo, recuperando la obra de Fanny Rabel, se inauguró en la Universidad Iberoamericana e incluye una muestra de 90 obras reunidas por primera vez de la pintora, que utilizó el arte para denunciar problemas sociales como la pobreza o el crecimiento urbano desmedido. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Bueno, y la historia de la música que tenemos, que en el año 1967, la canción Something Stupid se convirtió por la primera ocasión donde un padre y una hija graban el tema y queda el número uno en las carteleras del Billboard. Este tema fue grabado por Nancy y Frank Sinatra, y esta canción llega a ustedes por cortesía del Encanto. Acá su hijo es diferente con el Encanto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por las frecuencias de Martí a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
En solo horas, grandes artistas de la música entrarán en el Salón de la Fama del Rock. Tendremos detalles en El Encanto, no se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Bueno, son las 7:31 minutos de la mañana. Mis amigos, en nuestro reloj, sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí, avanzando tu grata compañía. Hoy jueves, estamos a 10 de abril del 2014 y vamos a continuar con más informaciones. Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Explique el Departamento de Estado que el programa Sunsuneo quería dar a los cubanos una vía para comunicarse libremente entre ellos. Afirma el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que el encuentro con la oposición será un diálogo y no una negociación. Responde el gobierno de Colombia a una propuesta de tregua bilateral de la guerrilla de las FARC y repudió Amnistía Internacional los linchamientos de presuntos delincuentes en Argentina.
Pasamos con las informaciones en detalle. El Departamento de Estado de Estados Unidos manifestó que uno de los propósitos del programa Sunsuneo fue darle a los cubanos dentro de la isla una vía para poder comunicarse libremente entre ellos. Desde Washington, Luis Alberto Muñoz.
Estados Unidos declaró que el Twitter Sunsuneo sobre Cuba no fue un programa político y que las dudas que se han planteado están siendo investigadas para llegar al fondo de este asunto. Los mensajes de texto comenzaron hace 5 años y el Twitter Sunsuneo, iniciado en el 2010, finalizó en el 2012, dijo la vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, refiriéndose a la red social que instaló la Agencia para el Desarrollo Internacional, AID, de Estados Unidos.
The intention of the Sunsuneo program was to create a platform for Cubans to speak freely among themselves. If the intent went beyond this, that would certainly be troubling to us. And USAID.
La intención del programa Sunsuneo fue crear una plataforma para que los cubanos pudieran hablar libremente entre ellos. Si fue más allá, eso ciertamente sería perturbador para nosotros y para la AID, indicó la portavoz. Dijo también que la AID está trabajando en todas las dudas planteadas por la prensa sobre el programa. Nosotros examinaremos las conclusiones y las haremos públicas una vez que estén disponibles, señaló la vocera del Departamento de Estado. La declaración de la Cancillería siguió a 2 comparecencias del administrador de la AID, Rajiv Shah, ante paneles legislativos y que continuarán este jueves en otra audiencia, esta vez del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta estadounidense, que preside el senador Robert Menéndez. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
7:34.
El Comité de Relaciones Exteriores del Senado celebra hoy una audiencia con el director de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, Rajiv Shah. La audiencia tiene como objetivo examinar las necesidades de presupuesto de USAID, pero se espera que Shah se enfrente a preguntas de los senadores sobre el polémico programa Sunsuneo de Twitter en Cuba. El Comité de Relaciones Exteriores del Senado está presidido por el senador cubano-americano Bob Menéndez.
Y la dama de blanco, Yilenis Aguilera Santos, fue golpeada el domingo por la policía política cuando regresaba a Jibara, luego de asistir a una misa en la ciudad de Holguín. La activista, quien requirió atención médica, denunció a Martín Noticias el maltrato recibido en las instalaciones de salud de esa provincia.
Ya cuando yo llegué al hospital de Jibara, la seguridad del Estado había hablado hasta con la doctora que me iba a atender. La doctora, después que escribió mi nombre, no entendía su propia letra, los análisis me los dieron mal. La placa, entonces, cuando la muchacha me tira en rayo X la placa, dice la muchacha, tienes un golpe en la cabeza, tienes que ver un neuro. En Jibara nada más hay un solo neuro. Ya habían hablado con todos los médicos. Cuando salí, dice la doctora, no, es que las placas están saliendo con problemas. Digo, pero no están presos, yo voy a ver un neuro. Cuando fuimos a ver el neuro de Jibara, ya empezó a reírse, sabía ya de que la placa era mía. Tuvimos que venir para aquí, para la provincia, entonces aquí, cuando llegamos al hospital, ya sabían que yo era del municipio. Y entonces el neuro me dijo, no es nada de peligro. Lo que tiene no es nada de peligro. Tienes un golpe ahí y tienes que a los 10 días hacerte un fondo de ojo y volverte a repetir la placa. Y mucho reposo, tengo que hacer mucho reposo. No me mandaron ni medicamento para los dolores, no me mandaron ni nada para los vómitos, nada.
Son las 7:35.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo el martes que no participará en pactos y seguirá gobernando al país, al salir al paso de unas recomendaciones del expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva de que comparte el poder. Maduro calificó a Lula como un padre de la izquierda y expresó en su programa semanal que está totalmente de acuerdo con el expresidente brasileño en que, a pesar de las protestas, él no ha dejado de gobernar un segundo. Maduro advirtió además que no tiene nada que negociar con nadie y que lo que existe en su país es un debate, un diálogo, que es algo diferente a una negociación o pacto. En un diálogo con prensa, Lula da Silva dijo que Maduro debería tratar de reducir el debate político para dedicarse enteramente a gobernar.
Y el gobierno y la oposición venezolana se reúnen en Caracas con la participación como testigos, los cancilleres de Colombia, Ecuador y Brasil y un representante del Vaticano. Los detalles con Jorge Orellana.
El Vaticano, Ecuador, Brasil y Colombia acompañan el diálogo en Venezuela para buscar una salida a la crisis que se vive El gobierno venezolano invitó al secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, a participar como testigo de buena fe en el diálogo entre el gobierno y la oposición, junto a los cancilleres de Brasil, Colombia y Ecuador. El representante de la oposición, Ramón Guillermo Aveledo, dijo:
para nosotros es muy importante que todo el país tenga perfectamente clara una cosa. El marco de este diálogo es la Constitución. El mejor antídoto a la violencia es el respeto a la Constitución por parte de todos.
Por su parte, el vicepresidente de Venezuela, Jorge Arreaza, señaló:
acompañando como testigos de buena fe, tres cancilleres de los que nos han acompañado, el canciller María Ángela Holguín de Colombia, el canciller Ricardo Patiño y el canciller Figueiredo de Brasil. Vamos a estar allí, también muy probablemente nos acompañe el nuncio, ¿no?, representante del Vaticano aquí en nuestro país.
El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad de la Oposición, Ramón Guillermo Aveledo, sobre el encuentro dijo:
situaciones como esta tienen salidas de ruptura o salidas transaccionales.
Venezuela vive desde el pasado 12 de febrero una ola de protestas antigubernamentales que han dejado hasta el momento más de 40 muertos, cientos de heridos y detenidos. Jorge Orellana, Martín Noticias.
7:38 minutos.
Ocho senadores de Estados Unidos se instaron en una carta al presidente de Ecuador, Rafael Correa, a tomar pasos significativos para fortalecer el respeto de su gobierno a los principios democráticos. El documento está firmado por legisladores de ambos partidos, y entre ellos el presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Senado, Robert Menéndez, así como Marco Rubio, Richard Durbin y Mark Kirk. La carta resume cuestionamientos a las condenas de tres opositores acusados de difamar a Correa y a los ataques del mandatario contra el nuevo alcalde de Quito, el opositor Mauricio Rodas. Los senadores señalaron que la criminalización de las opiniones de la oposición es inconsistente con los estándares internacionales. Correa tenía previsto dictar una conferencia este miércoles en la prestigiosa Universidad de Harvard como parte de una gira de 5 días por centros académicos de Estados Unidos.
Bueno, son las 7:39 minutos de la mañana, mis amigos. Sigue adelante tu revista Tempranito de mañana, de hoy jueves. Y de aquí a las 8 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas hoy están a cargo de Edemio Navas. Habitual comentario que nos rinda Miguel Cosío. Seguiremos escuchando notas con Lucy y más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-769. Simple, rápido, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Avanza Cuba. El estelar interactivo de Martí regresa en una edición especial. Estudiando en la Yuma. Entérese de cómo los estudiantes cubanos residentes en la isla pueden cursar estudios en los Estados Unidos a través de un programa especial de la Fundación Nacional Cubano-Americana en conjunto con el Miami Dade College. Si quieres participar, envía tus preguntas o comentarios a avanzacuba@gmail.com, o si lo prefieres, utilizando nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. Avanza Cuba, estudiando en la Yuma. No te lo pierdas este sábado 12 de abril a las 4 de la tarde a través de Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este sábado a las 4 y 5 de la tarde miden sus fuerzas los equipos de Colorado y San Francisco en el AT&T Park. Come on, let's hear it
for the Colorado Rockies. Los Rockies enviarán al montículo a Brett Anderson, quien presenta un récord negativo de 2 derrotas sin victorias, con 4.50 carreras limpias por juego y 3 abanicados. San Francisco.
Los Gigantes tendrán lanzando los bultos postales a Matt Cain, también con una poco envidiable foja de 0 triunfos y un revés, 5.73 carreras limpias por juego y 5 ponchetes.
Escuche el partido entre estos dos rivales de la División Oeste de la Liga Nacional a las 4 y 5 de la tarde este sábado, con la narración y comentarios de Edemio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando El Guajiro Peña.
¡Pelotero la bola!
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Hoy pasamos inmediatamente por acá con Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio a Maicí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío fuerte que afectó el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del martes se extiende ahora más débil desde las aguas del Atlántico sobre las provincias orientales cubanas, convirtiéndose en estacionario sobre el norte de Jamaica y el mar Caribe central, muy cerca de las costas de Nicaragua. El frente presenta una amplia banda de nublados y lluvias que se extienden desde Villa Clara y Cienfuegos hasta Santiago de Cuba y Guantánamo, aunque los núcleos convectivos más fuertes aparecen entre Punta Lucrecia y el sur de las Bahamas, muy cerca de las costas haitianas. Hoy en Cuba tendremos nublados desde Camagüey hasta Guantánamo, con lluvias y chubascos más frecuentes en la costa norte, parcialmente nublado con chubascos aislados en las regiones occidental y central. Las máximas para esta tarde, entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos serán del nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en toda la costa norte. Oleaje en la costa sur oriental, pero poco oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Taldures sin Guantes. Todo lo que desea saber sobre el mundo de los deportes, en la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche, por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Muchas gracias y mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy jueves aquí en Tempranito de Radio Martí. Ayer miércoles, en la continuación del béisbol de las Grandes Ligas, el equipo Atléticos de Oakland logró su quinta victoria al derrotar 7-4 a los Mellizos de Minnesota. Y en este partido, el cubano Yoenis Céspedes conectó su tercer doble de la temporada y, por si fuera poco, otro cubano, Dan Otero, como relevo, logró su primera victoria de la temporada. El cubanito lanzó 2 entradas y 2 tercios, le conectaron 3 hits, dio 2 boletos y ponchó a un bateador. Precisamente me acompaña Orlando El Guajiro Peña. Peña, ¿qué te pareció la victoria de ayer miércoles del Oakland ante el Minnesota? Y como siempre, el grano de arena cubano está ahí presente, en este caso Céspedes y el pitcher Dan Otero, que fue el ganador.
Bueno, la presencia cubana por muchos equipos que están regados, son pocos, pero están regados por ahí. La presencia cubana está haciendo un trabajo excelente. Todos los días nosotros buscamos la noticia y Edemio acaba de buscar esa noticia. Otero de aquí de Miami y de la familia Otero, es una familia sola. Regino Otero, son Oteros de Hialeah, donde nació, nacieron 3 peloteros ahí, hijos de él, jugaron college y high school. Y este muchacho, yo no estoy seguro, pero si es Otero, debe ser el nieto del señor Regino Otero. Por otra parte, Céspedes se ha convertido en el doble de la temporada. Doble quiere decir lo que está haciendo, batiendo doble para ganar juego. El otro día empujó 2 carreras, después empujó otra más y metió un jonrón de los 400 y pico pies, que la bola todavía no ha caído.
Gracias, Guajiro. En los otros partidos, el Cleveland derrotó 2-0 a los Padres de San Diego. Por San Diego, el cubano Yonder Alonso conectó un sencillo. El equipo de Cincinnati dispuso al San Luis 4-0, mientras que el Tampa perdió ante el Kansas City 7-3. Y por el Kansas City, el cubano americano Harry Hoeksmer se fue 4-2 con 2 anotadas. Por último, quiero señalar que ayer miércoles el equipo Atlético de Madrid logró victoria de 1-0 ante el Barcelona y avanzó a las semifinales de la Liga de Campeones del viejo continente. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Explica el Departamento de Estado que el programa Asunsuneo quería dar a los cubanos una vía para comunicarse libremente entre ellos. Afirma el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que el encuentro con la oposición será un diálogo y no una negociación. Responde el gobierno de Colombia a una propuesta de tregua bilateral de la guerrilla de la FARC. Y repudió Amnistía Internacional los linchamientos de presuntos delincuentes en Argentina.
Buen momento de hacer contacto por acá, como de costumbre, esta hora con Miguel Cosío. Miguel, muy buenas y bienvenido.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días, Oscar. Una jornada importante en Venezuela que hay que seguir porque hoy es el encuentro, el llamado diálogo entre el gobierno y algunos representantes de la oposición. Y la pregunta que hay aquí, Oscar, es si la oposición debió aceptar o por lo menos debió negociar, participar en este diálogo con el gobierno. Y lo digo por lo siguiente, Oscar. Ayer el gobernador de Miranda y uno de los líderes más importantes de la oposición, Enrique Capriles Radonsky, dijo que el diálogo, este diálogo entre el gobierno y la oposición, es una oportunidad histórica para poner la verdad frente a la mentira. Ahora, la respuesta, por otra parte, que da Nicolás Maduro en una de sus apariciones mediáticas, es muy sencilla. Yo no tengo nada que negociar, yo no tengo nada que pactar, y de alguna manera también le respondió al expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, quien había aconsejado de alguna manera que Maduro creara un gobierno de coalición nacional. Lo que dice Maduro es que tal vez el querido compañero, así le dijo uno de los líderes de la izquierda, un padre de la izquierda latinoamericana, lo que quiso decir tal vez es que en Venezuela haya una gran coalición para gobernar todos con el pueblo, y es lo que precisamente él está haciendo, y nosotros sabemos que es una mentira. El punto aquí central, Oscar, volviendo a la pregunta, es que, número uno, esto tal vez refleja una división, una oposición dividida, o sea, hay visiones diferentes dentro de la oposición, y esto no es malo, porque imagínate una oposición totalmente compacta y con los mismos puntos de vista. Ahora, en esta situación en la que está viviendo Venezuela, lo más deseable es que la oposición fuera un solo bloque con puntos muy concretos, y aquí hay varias opiniones, porque, número uno, ¿cómo tú te vas a sentar a dialogar con un gobierno que de entrada te dice que tú y yo no tenemos nada que pactar ni que negociar?
Sí, no hay nada que negociar, claro.
Número dos, y lo más importante, el gobierno de Nicolás Maduro, Oscar, lo que ha mostrado es una actuación totalitaria en el ejercicio del poder. Es decir, un gobierno que usa todos los recursos y que de paso tiene al poder judicial y al poder legislativo de su lado y es capaz de despojarle a una diputada, como en el caso de María Corina Machado, de su cargo, solamente porque participó en un foro de la OEA que todos los legisladores y funcionarios gubernamentales latinoamericanos van y asisten a los foros internacionales de ese tipo, es la muestra de lo que es ese gobierno. Es decir, ¿va a salir algo aquí concreto de este diálogo? En mi opinión, yo creo que no va a salir nada. Primero, porque el gobierno tendría que liberar de manera incondicional a los presos políticos, comenzando por Leopoldo López. Y segundo, y quizás lo más importante, hay un movimiento estudiantil en las calles de Venezuela, un movimiento estudiantil que no obedece a un liderazgo, sí, ni señor, del gobierno ni de la oposición, y eso no hay quien lo pare. Así hoy en la Venezuela. Gracias, Oscar, saludos y buenos días.
Estamos de acuerdo, buenos días. 7:51 minutos de la mañana por acá, claro. De regreso con Lucy.
Gracias. El zapato de cristal se convirtió en una zapatilla de ballet. La magia de Cenicienta vuelve en su versión más danzable al Palacio de Bellas Artes de la capital mexicana, donde la música, el color y los bailarines darán vida al clásico de Charles Perrault. La historia se logra transmitir por la extraordinaria música de Sergei Porfiev, quien se inspiró mucho en el cuento para darle algunas cosas cómicas y chistosas que se pudieran trasladar a la puesta en escena. Casi 200 años después del estreno del ballet de La Cenicienta en Londres, 70 bailarines y la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea interpretan este clásico de la literatura infantil. En otras noticias, la falta de financiación y el escaso apoyo estatal dejaron de ser un problema en la última década para el cine latinoamericano, que ahora enfrenta un desafío mayor: la indiferencia de su público. Las películas de la región siguen perdiendo adeptos y ganancias. De acuerdo con lo revelado durante el grito simbólico elevado en el inicio de la primera cita con el cine latinoamericano, ellos afirman que el gran problema del cine no es que no haya dinero para hacer las películas, sino que éstas no se ven porque están monopolizadas por ciertas cinematógrafas y no hay suficientes salas para su exposición. No obstante, América Latina ha sido considerado el principal mercado de la industria cinematográfica estadounidense, alentado por su proximidad geográfica y por la cercanía cultural por su constante intercambio. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
7:53 minutos de la mañana. Un saludo allá en Ciudad de La Habana a la audiencia en la zona del municipio de 10 de octubre, allá por La Víbora, allá por Santa Catalina, de Trampe, Carmen, Mayer Rodríguez, Juan Delgado,